las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos días, en cuanto lo apruebe el próximo Consejo de Ministros, no estaremos obligados a llevar mascarilla cuando vayamos al médico, a la farmacia, al dentista, al fisio o a una residencia de mayores. El Gobierno y comunidades autónomas han acordado esta tarde que usar mascarilla, pese a ser una recomendación en algunos casos concretos, ya no es obligatorio. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En el Consejo Interterritorial de Salud han sugerido que siga utilizándose en ámbitos hospitalarios con críticos y vulnerables, por ejemplo en quirófanos, UCIs y donde haya pacientes inmunodeprimidos, y también se recomienda su uso cuando haya síntomas de infección respiratoria. Esta noche en la linterna hemos hablado con el doctor Jesús Molina Cabrillana, especialista en medicina preventiva y salud pública. Respalda la decisión de Sanidad, pero fija también una serie de recomendaciones.
Cuando se tenga el más mínimo síntoma, y fundamentalmente pues, en la época en la de mayor transmisibilidad de los virus respiratorios, ¿no? Básicamente entre octubre y febrero. Ahí, y en los transportes públicos, en los centros sanitarios, en los centros donde haya mucha aglomeración de personas, sí que es absolutamente recomendable y juicioso el uso de la mascarilla. Uh-huh.
También nos decía que tenemos que seguir siendo especialmente cuidadosos con nuestros mayores. La retirada de las mascarillas se produce más de 1,000 días después de su entrada en vigor. Es la última medida del coronavirus que deja de implementarse.
Hace justo un año a estas horas, miles de migrantes se preparaban para intentar entrar a España a través de la valla de Melilla. Un salto masivo que se produjo de madrugada con gran violencia y que se saldó con decenas de muertos. Marruecos reconoció 23, pero fueron muchísimos más. Algunas ONG hablan incluso de un centenar. Aquí en España la Fiscalía archivó la investigación sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No encontró ningún indicio de infracción penal. 12 meses después hay muchas incógnitas, en cualquier caso. En esta linterna hemos hablado con Lucila Rodríguez Alarcón, directora general de la Fundación Por Causa. Denuncia el oscurantismo de Marruecos, tanto con los muertos como con los que no lograron saltar.
Con algunas personas hemos conseguido hablar, que los llevaron a puntos alejados, pero no es proporcional. Había 2.000 personas y se sabe dónde están 150. ¿Qué pasó con el resto? Hay muchísimas familias buscando a gente, muchas más de las que se dice. ¿Por qué tanto oscurantismo, no? O sea, ¿por qué se permite?
No dejamos de hablar de inmigración porque el gobierno ha salido hoy a defender la actuación de salvamento marítimo en el auxilio de la Zodiac que naufragó hace unos días frente al Sáhara. Dicen que respetaron los protocolos internacionales y que la coordinación la asumió Marruecos. Recordemos que hay casi 40 desaparecidos, de las que solo se han recuperado 2 cadáveres. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Salvamento Marítimo asegura que la embarcación se encontraba en una zona de responsabilidad compartida con Marruecos, a 40 millas de Layún y a 88 de Gran Canaria. Por eso, aseguran, Marruecos asumió expresamente la coordinación, movilizó sus medios de rescate. Además, añaden, no tuvieron información de que estuvieran en peligro los inmigrantes hasta que comenzó esa operación. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes de la que depende Salvamento Marítimo.
Salvamento Marítimo marroquí era quien estaba más cerca de aquella embarcación y que asumía, ¿no?, en este caso, pues esa operación de rescate. Se había comprobado previamente por parte del avión español que esa embarcación se encontraba en buen estado y, por lo tanto, pues se actuó de esa manera. Salvamento Marítimo actuó siguiendo los protocolos, los procedimientos internacionales.
El defensor del pueblo ha abierto una investigación de oficio sobre estos hechos.
Del exterior, lo último es la denuncia que está haciendo en sus redes sociales el líder del grupo de mercenarios Wagner. En un vídeo denuncia, ojo, el del grupo Wagner, que es el contratado por Moscú. Bueno, pues aquí el pollo denuncia que Rusia está bombardeando a sus propios campamentos en Ucrania. Yevgeny Prigozhin, que así se llama, acusa directamente al ministro de Defensa ruso y promete respuesta. Wagner contra Rusia. Bueno, Moscú lo niega. De vuelta a casa, la información política de la semana ha estado marcada por las negociaciones entre PP y Vox para confeccionar gobiernos autonómicos. El último pacto alcanzado ha llegado a Aragón, con la cesión de los populares para que Marta Fernández sea presidenta del Parlamento Regional. Ahora seguirán las conversaciones para ver si los de Abascal desbloquean la investidura de Jorge Azcón como presidente. Todo sigue encallado en Murcia y Extremadura. En esta última, PP y Vox se acusan mutuamente de frenar el cambio. Desde Génova reconocen las dificultades para llegar a un acuerdo. Alberto Núñez Feijóo es su presidente.
En Extremadura ha habido una divergencia importante que no separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo.
Mientras tanto, desde el PP quieren cambiar la agenda política de estos últimos días, pasar de los pactos electorales a las medidas que van a implementar si llegan a la Moncloa. Ponen el foco en maternidad y conciliación familiar. Maribel Sánchez.
Feijóo busca el voto feminista que se ha quedado huérfano tras las rebajas de penas a violadores por la ley del sí es sí, pero también por las críticas en las que se ceba el PSOE por el pacto PP-Vox en Valencia. Y eso le ha llevado a adelantar el anuncio de medidas a favor de la igualdad de la mujer y del fomento de la natalidad. Se trata de ayudar, insisten en Génova, en la conciliación familiar de esas parejas jóvenes que no se atreven a tener hijos y su cuidado obliga a uno de ellos a tener que dejar de trabajar. Por eso quieren extender a todos España el modelo de gratuidad escolar hasta los 3 años. Les viene bien a este tipo de parejas y a las monoparentales, pero para estas últimas también anuncian una reforma del Estatuto de los Trabajadores que les permita ampliar los permisos hasta las 26 semanas. Pretenden que tener un hijo no suponga un techo de cristal que afecta sobre todo a las mujeres y se enmarca en el activismo por la igualdad sin etiquetas o feminismo clásico, como lo define Feijóo, en el que se centra ahora mismo la dirección del PP.
A esta hora, en muchas playas de España se celebra la noche de San Juan o de San Juan, la noche más corta del año, que como manda la tradición, se vive entre petardos, música y hogueras, sobre todo en Alicante o Barcelona. También en Coruña, donde hay gente que lleva 2 días acampando para celebrar su noche mágica. Nos vamos hasta allí. Íñigo Landa, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora comienzan a prender las primeras de las miles de hogueras, tanto públicas como privadas, que por toda Galicia arderán esta noche, repitiendo esta tradición del fuego purificador que en general gusta y mantenemos muchos gallegos.
Pues lo celebramos en la aldea, todos juntos hacemos bote y tipo churrascada con sardinas y una hoguera allí y ya está.
Estaré por la tarde con mi familia y luego me iré a casa de unos amigos y allí sí que hacen fiesta con hoguera. Pero bueno, cenaremos en su casa, supongo. Una hoguera tampoco muy grande. Pero bueno, a mí me gusta que sea grande para que cueste saltarla.
La coincidencia de esta noche de San Juan con la de viernes a sábado y la benigna climatología que va a hacer que muchos puntos de Galicia no se baje hoy de los 18 grados hace prever una participación masiva, lo que provoca que en estos días pasados administraciones y cuerpos policiales hayan hecho un llamamiento al sentidiño, anunciándose operativos especiales de control de tráfico por parte de la Guardia Civil, así como de vigilancia en los puntos de mayor concentración de jóvenes, como son la playa del Orzán en A Coruña y Playa América en Nigrán, cerca de Vigo. Con todo, se espera una larga noche de fiesta en Galicia para muchos, a pesar de que la tradición insista en que es la noche más corta del año.
Noche de San Juan marcada por la llegada de la primera ola de calor del verano que acabamos de estrenar. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que las altas temperaturas se prolongarán hasta el miércoles, con termómetros que superarán los 42 grados en los valles del Guadiana, el Guadalquivir y el Tajo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
...18 de junio de 1983... 10 mujeres avanzan hacia el patíbulo en una plaza de la ciudad de Shiraz, en Irán. La mayor tiene 57 años... la más joven solo 17... Van a morir ahorcadas en público, una a una, viendo la muerte de la compañera que tienen al lado. ¿Su delito? Pertenecen a la comunidad Bahá'í, una religión que defiende principios como la igualdad entre hombres y mujeres. Han pasado 40 años de aquella escena atroz, pero no se borra de la memoria de las iraníes. De hecho, son inspiración para muchas mujeres y también hombres que hoy protestan contra el régimen. No han cambiado tanto. En su memoria ponemos el lazo a nuestra historia reivindicativa del día con Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La comunidad Bahá'í es la minoría religiosa más grande en Irán, comunidad a la que pertenecen 350.000 personas. La unidad, la verdad, la igualdad entre hombres y mujeres son algunos de sus principios más importantes. También la educación. De hecho, las familias Bahá'í dan prioridad a la formación de sus hijas. Unas ideas y valores a los que las autoridades, la policía, les obligaba a renunciar y, en caso de no hacerlo, las consecuencias eran fatales.
La pregunta siempre era la misma: ¿reniega tu religión o te espera el ahorcamiento? Y la decisión que tomaban los bahá'ís era mantenerse firmes en su religión porque creen en la importancia de la libertad de expresión. Por lo tanto, se mantenían firmes y la justicia iraní les ahorcó.
Es Rima Shermohammadi, activista iraní, traductora, como mujer nacida en Irán y miembro de la comunidad bahá'í. Conoce bien la historia de esas 10 mujeres que son todo un símbolo de resistencia. Antes de ser condenadas a muerte por el sistema judicial de su país, fueron detenidas y torturadas en la cárcel de Adelabad. También sometidas a interrogatorios para que delataran a sus compañeras.
Pero su posición fue firme en todo momento. No solo no dieron ningún nombre, sino que además no renunciaron a su religión. Las fueron ahorcando una a una para que pudiesen ver cómo fallecían sus compañeras. Aunque la mayor tenía más de 50 años, la gran mayoría estaba entre los 20 y los 30. Menos una, Mona, la más joven, solo tenía 17 años.
En el caso de la más joven de 17 años, le dejaron la última. Ella pedía ser la última, además, para orar, para que sus compañeras pudieran mantenerse firmes, pero la habían dejado la última también para darle la posibilidad a que ella, al ver que esto va en serio y que van a ahorcar a las mujeres, ella podría, de alguna manera, repensar su posición y renegar su religión.
Y no renegó. Cuando le preguntaron si renunciaba a su fe, su única respuesta fue dar un beso a la soga que le quitaría la vida. Ella misma se la puso. Te recuerdo que solo unos minutos antes había presenciado la muerte de sus otras 9 compañeras.
Unos días antes, en el colegio, la profesora encargó a Mona hacer un ensayo. El tema era la libertad. La joven tituló su redacción «¿Por qué soy Bahá'í?». En ella explicaba que quería que en su país las personas fuesen libres y que los hombres y las mujeres pudiesen trabajar juntos en la construcción de la sociedad.
La policía secreta fue a buscar a Mona a su propia casa. La arrestaron en presencia de su madre, que no entendía qué delito pudo cometer una chica de 17 años.
La madre le dice a la gente: pero si es una niña, ¿a dónde estáis llevando a esta niña? Y la gente le mira y le dice: ¿una niña? ¿Cómo puede decir que es una niña? ¿Usted ha visto cómo escribe esta chica? Esta chica puede encender el mundo con lo que escribe y piensa.
Solo 2 días antes, el 16 de junio, el padre de Mona fue ahorcado en público junto a otros 5 hombres, también bahá'ís. Entre ellos estaba el marido y hasta el hijo de otras mujeres ejecutadas junto a Mona hace 40 años en Shiraz, Irán. Es más, entre las 10 condenadas había una madre y una hija.
La sensación que tenía que tener la madre cuando ve que ahorcan a su hija antes de ahorcarla a ella es de una crueldad, pero a la vez de una grandeza, creo, de estar absolutamente convencidas, ¿no? Y que vemos este grado de convicción también en las calles de Irán ahora y en las campañas que están haciendo los universitarios.
Como explica Rima, el compromiso y la resistencia de esas 10 mujeres sirve de inspiración para muchos jóvenes iraníes en la actualidad. De hecho, la República Islámica de Irán vive un nuevo ciclo de estallidos sociales que intensificó meses atrás por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que falleció cuando fue detenida por llevar mal puesto el velo.
Un hecho que fue el detonante para desencadenar más de 9 meses de protestas contra el régimen iraní al grito de «Mujer, vida, libertad». La respuesta: más de 20.000 detenidos, cerca de 500 manifestantes muertos, entre ellos 44 menores.
Estamos viendo un Irán más unido. Los iraníes ya han visto todo lo que está pasando. El sufrimiento ya ha llegado a todos los niveles, desde las personas que están en la cárcel cumpliendo condenas hasta sus familias que están siendo acosadas, desde los que están viviendo en la pobreza absoluta, viviendo en un país con tanta riqueza como Irán, hasta los activistas más conocidos como Narges Mohammadi, que entra por ya no sé si tercera o cuarta vez en la cárcel.
A las detenciones y a los fallecidos por la violencia policial hay que sumar las ejecuciones. En Irán, el sistema judicial reconoce como castigo la pena de muerte. Desde que empezaron las protestas, 7 personas han sido ahorcadas, como Majid Reza, de 23 años, colgado de una grúa 3 semanas después de su detención.
Además, que ya de lo agresivo y salvaje que es este castigo, encima Irán tiene la práctica de llevarlo a cabo muchas veces en lugares públicos. Fue el caso de estas 10 mujeres también que fueron ahorcadas en una plaza y estos 7 chicos que han también ahorcado, que han detenido en las protestas, bueno, algunos de ellos fueron también en público.
La falta de derechos y de libertad de expresión que nos cuenta Rima Sher Mohammadi y esa imagen pública de ejecuciones han inspirado Nuestra historia es una...
Una campaña que impulsa a la comunidad internacional bahá'í para honrar su recuerdo, mostrar que la historia de todas las mujeres iraníes es una, y también para recordar a todos los que todavía hoy pierden la vida por defender sus derechos en cualquier país del mundo.
Nos pertenece realmente esa historia a todas, no solamente para las mujeres dentro de Irán y para los hombres dentro de Irán, sino que también es una para toda la humanidad, para todo el mundo. Nuestra historia es la misma que la de otros países, es la lucha desde donde estamos.
Nuestra historia es una. Honra a las mujeres que siguen privadas de sus derechos, como aquellas 10 iraníes que fueron ahorcadas en público en una plaza de la ciudad de Shiraz, en Irán, hace ahora, hoy, 40 años. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia reivindicativa del día.
A ti, Ángel, buen fin de semana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Ángel? Llevo días esperando el desenlace final para dedicar una postdata a la tragedia del Titán, ese sumergible que ha tratado sin éxito de llevar a 5 tripulantes hasta el fondo marino para poder ver los restos del Titanic. La hazaña finalmente se ha convertido en tragedia y debemos lamentarlo, especialmente la muerte del pasajero más joven, de solo 19 años, animado por su padre. El ser humano tiene una pulsión por la aventura y es esa mezcla de curiosidad y valentía la que ha propiciado alguna de las mejores hazañas de la humanidad. El espíritu aventurero suele imponerse al miedo y con el tiempo solo quedan los éxitos, los héroes, las heroínas. Hoy, sin embargo, toca hablar del fracaso y de la muerte. Me quedo con las reflexiones de James Cameron, que dirigió la superproducción cinematográfica sobre el Titanic y que después montó una empresa que fabrica sumergibles. Dice Cameron: en el Titanic había algo de codicia, algo de gloria, y aquí estamos de nuevo, en el mismo lugar. Ahora hay un naufragio sobre otro naufragio, por la misma maldita razón. Las grandes tragedias también deben hacernos pensar, y no es lo mismo una expedición que un experimento. Confío en que aprendamos la lección. Descansen en paz los tripulantes del Titanic.
Te cuento una noticia de última hora, un suceso fechado en Barcelona. Titular de la agencia EFE, 2 muertos en Alella, Barcelona, por un tiroteo y el dispositivo policial para detener al autor se acaba de organizar. 2 personas han muerto esta tarde en un tiroteo en Alella, en la comarca del Maresma, en Barcelona. Los Mossos de Escuadra han desplegado un amplio dispositivo policial porque los autores han huido del lugar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
14.732 14732 serie 91091.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque. Y te espero de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Mía es la Venganza. La nueva serie diaria de Telecinco.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que toca toda la semana. Hola, Isra.
¿Qué pasa, Expósito?
¿Qué pasa?
Quiero empezar con lo que pasó el lunes en este programa, y es que llegaron los chicos del taller de radio del CRE de la ONCE. Qué pasada, qué ejemplo de superación y qué manera de jubilar a nuestra compañera, sí, Nekane Fernández.
Ya que han venido de invitados los alumnos del CRE, que se le ocurren, ¿no?
Hombre, que se lo trabajen un poco y nos ayuden.
Iván Martín.
Ucrania mantiene la contraofensiva, pero asegura que la situación en el frente es complicada.
Adam Ben Lukilia.
5 palestinos muertos en Cisjordania en enfrentamientos con el ejército israelí.
Ciwi García.
Una placenta artificial desarrollada en España logra que un feto sobrevive 12 días en buen estado.
Se merecen un aplauso, ¿no?
Hombre. Venga. Y Ángel, no puedo ir de vacaciones tranquila porque tenemos grandes sustitutos.
¿Has visto qué chavales?
Sí, totalmente.
¿Has visto
voy haciendo
gente?
Maleta. Ahora mismo, además.
Y se lo ha dicho ella, ¿eh?
Sí, sí, no ha habido que echarla.
Fue tan evidente.
Se agradece que uno tome la iniciativa, sí, para estas cosas. Sí. Y el martes visitaba COPE el actor y ganador de Goya, Luis Zahera. Qué tipo más interesante. Sí. Además de contar por qué hace siempre de malo, recordó la anécdota de su primer trabajo en Estados Unidos.
Mi madre tenía una amiga en Nueva York, entonces le dije a mi madre, le echa mamá, yo me voy a Nueva York, voy a emigrar. Y entonces estuve 2 años en Nueva York, pues que trabajé de todo. El trabajo más raro que hice en Nueva York, trabajé en la demolición, yo hice la demolición de las Torres Gemelas, de la planta 62, de la planta de Colgate, que estuvimos 2 meses. Muchos años después cayeron las Torres Gemelas. Me llamó mi papá, pero lo primero que me dijo por teléfono fue: hijo mío, tú no tendrás nada que ver, ¿no?
Qué bueno. Pero una semana marcada sin duda por la búsqueda del sumergible Titán, que desapareció cuando descendía hasta los restos del Titanic. Ayer conocíamos el desenlace, esa implosión catastrófica. José Cubeiro es experto en estas búsquedas.
Me ha parecido un atrevimiento muy fuerte el bajar con un vehículo submarino con personas dentro a 4.000 metros y que no hubiera un ROP acompañando, ¿no? O sea, me ha parecido una auténtica barbaridad. No tenía ningún vehículo de control remoto. Esto es lo que a mí me choca, o sea, y sobre todo si lleva gente dentro.
Y hoy se cumple un año de la tragedia de Melilla, la muerte de 23 migrantes, es el número oficial, aunque algunas ONGs lo elevan al centenar. Me impresionaba el relato de Aboubida, que estaba allí ese día.
So we are in Spain.
Cuando llegamos a España dijimos que necesitábamos pedir asilo, pero la policía no nos dejó la opción, nos dijeron que teníamos que volver a Marruecos. Cuando volvimos, estábamos bien, no estábamos heridos. Nos preguntaron por qué habíamos regresado y comenzaron a golpearnos. Algunos cayeron, otros murieron. Perdí a uno de mis amigos, le golpearon la cabeza y se desmayó. En ese momento no volvió a despertar de nuevo.
El relato es brutal,
¿eh? Brutal, pobre hombre.
Y una semana marcada por la ruptura de PP y Vox en Extremadura, por COPE se pasaba la candidata popular María Guardiola.
A mí mis compañeros me han trasladado cariño y respeto siempre, y cada comunidad autónoma tiene autonomía para llegar a acuerdos de gobernabilidad, siempre por supuesto en términos razonables y que no choquen pues ni con los compromisos de nuestro partido ni con nuestros principios y nuestros valores.
Y sabes que hace unos días contamos que nuestro compañero Adrián Gil se había casado. De hecho, también confesamos que solo unos días antes de la boda estaba en la frontera de Ucrania contigo.
Sí, bueno, es igual, eso no tiene importancia.
Pero fíjate que lo que más le ha sorprendido a la gente no es lo de Ucrania, es que ya esté de vuelta, solo unos días después de la boda. Pepo es un oyente.
Paseíto por las redes con Adrián Gil, se habla mucho de Extremadura. Hola, Adri.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Buenas noches, soy Pepo de Valencia. No entiendo, Adrián Gil ya está trabajando, pero sí se casó hace 4 días. Menudo explotador es este Ángel Expósito. Pobre chaval, gracias, buenas noches.
Bueno, que sepa que no solo esté trabajando, sino que se casó un sábado y vino a trabajar el lunes.
Pepo, es todavía peor.
Pepo, es
el
peor
día
de lo que
levantemos
pensaba.
La voz.
Sí, sí, no es que tardara 10 días en volver, no, para que no salió en antena, pero se casó un sábado. O sea, el viernes volvíamos de Ucrania. Se casa el sábado.
Y el lunes a currar.
A currar.
Y no habló en antena, no salió en antena para no tener ningún problema
no,
nosotros.
No, claro, no, porque no lo merece.
Bueno, pues claro. Ahora sí, hay que decir saludo de luna de miel, ¿eh? Ya el lunes está de luna de miel.
¿Ah, sí?
Ahora, sí, ¿no lo sabías?
Qué morra,
pues sí, ya está en el avión. Bueno, por cierto, que ya está aquí el verano y con Paloma Serrano repasabais hoy las canciones que nos marcaron a los miembros del equipo, esa canción del verano que recuerdas. Haciendo un poco memoria, tú has faltado el respeto a casi todos los miembros del equipo.
No, casi todos, menos Alberto Escalante.
Sí, éramos tantos los que nos hemos sentido atacados.
Sí.
Que he tenido que hacer una compilación, he hecho un mix solo con algunos, escúchate.
Bueno, pues a ver, mi canción del verano es Cuando zarpa el amor, de Camela.
Madre mía. Pero esto lo hace por provocar.
Es un grupo que combina el reggaetón y la sardana en esta canción.
Madre,
la verdad es que es muy fiestera, muy de verano.
¿Esto es la sardana?
Esto es la sardana.
Es un tío pegando voces allí y afuera, ya. Adiós, se acabó.
Siguen sonando a día de hoy y la gente la sigue disfrutando y le sigue gustando un montón. Y es esta
qué
de
pesada, ¿no?
Me da igual lo que me critiquéis, Danza Cuduro de Don Omar.
Ya ha grabado el mensaje desde el cuarto baño de su casa.
Pues siempre lo ponía y íbamos ahí mis hermanos y yo como haciendo de los bombos. Me recuerda muchísimo al verano.
Joder, pues vaya viaje que le daban al pobre padre. Ha dicho las palabras clave: infancia, viaje, hermanos. Le ha faltado plasta.
Eché en falta Jordi Damm.
Para que la gente, como Pepo, se den cuenta de quién me rodea.
Sí, y sobre todo la dictadura, ¿eh?
La dicta blanda.
Poco duro eres. Bueno, faltó Jordi Damm, le eché de menos, ¿eh? Sí. En esa sección. Mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos a ir con Oasis, porque hoy cumple 58 años Paul Arthurs, que es el guitarrista y fundador, uno de los fundadores del grupo.
Pues dentro de 4 minutos, Irene Pozo y equipo encienden la linterna de la iglesia. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, hoy nos vais a hablar de ese informe de ayuda a la iglesia necesitada sobre libertad religiosa. Hace un par de días, creo que lo contamos aquí. Y tienes también un invitado especial.
Sí, señor. Hablamos del informe de libertad religiosa en el mundo 2023, publicado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Mira, es el único informe realizado por una organización no gubernamental que analiza el cumplimiento y las violaciones de este derecho, el de la libertad religiosa, para todos los credos y en todos los países del mundo. Un dato: 4.900 millones de personas, el 62% de la población mundial, vive en países con graves violaciones a la libertad religiosa. Además, el cristianismo continúa siendo la religión más perseguida y discriminada. Lo vamos a analizar esta noche. También tendremos ocasión de saludar al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, con motivo de la carta pastoral que los obispos del sur acaban de publicar en relación a los grandes retos que plantea la piedad popular en materia evangelizadora. Es muy interesante.
Pues te escuchamos ahora ya en 3 minutos.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Irene. Pues buen fin de irra.
Igualmente, expósito.
Adiós, chaval.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puedes encontrar agua, pero no puedes encontrar a tus propios hijos.
Russell Crowe.
Los encontraré, cariño. Y te los traeré a casa.
Tiene una tarea descomunal por delante. ¿Cómo cree que le será posible hacerlo?
Olga Kurilenko.
¿Tiene esperanza?
Como soldado, se lo digo, no hay esperanza.
El maestro del agua.
La esperanza es una necesidad donde vivo.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto!
Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.